La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Lechera. ¿Cuál es el objetivo del mismo? El objetivo del mismo es poder hablar de la coyuntura económica, política y social, y también poder hablar sobre las economías federales. A nosotros nos gusta más decirle economías federales en lugar de economías regionales. Por consiguiente, el objetivo es hablar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y cuando hablamos de economías federales, una de ellas es la lechería. ¿Y por qué les dije la lechería? Porque mi coconductor dentro de las economías federales, él sabe y pisa el territorio tambero, digamos, el territorio de la lechería específicamente. También fue director de lechería durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en su trayectoria. Por consiguiente, es ponerle solo un título, es decir, solo una palabra, porque podría ser cultura lechera como cultura dada a todas las economías federales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque todas las economías federales tienen su cultura. Porque todas las economías federales tienen su historia, tienen su política, tienen su coyuntura, hasta tienen su educación. Y en base a eso también muchas veces uno puede hacer intercambios desde lo educativo con lo que necesitan las economías federales y con lo que necesitan las pymes radicadas en las diversas provincias. Y ahí se construye lo que nosotros siempre vamos a denominar como sinergia. La sinergia necesaria como para vincular lo que hace a la política, a lo económico, a las economías, en este caso federales, pero también a la educación. Creo que hay dos E que son fundamentales, que tiene que ver con educación y con economía. Y cuando hablamos de cultura lechera, hablamos de todo esto. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura, Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg, ahora le toca con ese toque mágico. Muy bien, de fondo, ponelo más de figura, Spielberg. Agustín, ahí va. Que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes porque nosotros, entre nosotras, yo soy Alejandra Piaggi, entre nosotros yo soy Alejandra Piaggi y él es Agustín Romero, y entre nosotros y entre nosotras yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero, y mi co-conductor es Juan Melchor Trocero. Hasta quedó de cantito, ¿vieron? Romero, Trocero, quedó fantástico. Muy bien, mis amores, estamos haciendo esta cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. decirte que estamos en vivo, es decirte el Servicio Meteorológico Nacional, que ahora lo voy a constatar con Córdoba, a ver cómo está. La temperatura en estos momentos es de 26 grados 1, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 31%, la presión de 1002.6 hectopascales, el viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, tenemos un día primaveral, ahora viene mañana también primaveral, pero aguardemos el domingo. Bien, el día de mañana una mínima de 14, una máxima de 23, ventoso durante toda la madrugada, vamos a tener una mañana ligeramente nublado, después va a estar absolutamente despejado durante toda la tarde, un día fantástico, el sábado, y la noche despejada. Ahora la madrugada del domingo ya cambian las situaciones. Lluvias aisladas durante toda la madrugada, mañana, tarde, noche, chaparrones. Es decir, domingo de lluvias. El día lunes vamos a tener la posibilidad de lloviznas durante la madrugada y primera mañana. Ahora, la temperatura el día domingo, una mínima de 14 y una máxima de 21. A tener en cuenta, lluvias durante casi todo el domingo. En algunos momentos chaparrones, puede aparecer un poquito de sol, pero con chaparrones, ¿sí? El día lunes, durante la madrugada, recuerden lloviznas con una mínima de 12 y una máxima de 19. Y esta lluvia del día domingo, que acontece también en la madrugada del día lunes y primera mañana, hace que el martes descienda la temperatura. Y vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 16. El miércoles una mínima de 12, una máxima de 17. Y el jueves, para el día del estudiante, para festejar la primavera, en muchos casos no se pronostican lluvias. No va a estar muy soleado, puede estar mayormente nublado, pero una mínima de 13 y una máxima de 19, por ahora sin pronóstico de lluvias. ¿Cómo le fue en su cumpleaños a Agustín Romero, que fue el día de ayer? ¿Bien? ¿Lo festejó bien? ¿Lo pasó lindo? Feliz cumpleaños, mi querido Agustín. La verdad que te deseo el mejor año de tu vida, porque te lo mereces, porque sos fantástico, porque sos extraordinario, porque sos una persona maravillosa y porque da placer compartir el aire, el éter de esta radio como de la vida con vos. Así que lo mejor, mi vida, te deseo. Bien, y ahora estamos con él, con mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Vamos a decir que fue director de lechería, como les dije al inicio, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno nacional y popular y fundamentalmente defendiendo las economías federales barra regionales. Estamos con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Alejandra? Buenas tardes para vos y para todos y todas.
Muy bien, ¿y vos cómo estás?
Si me permitís, lo sí. Voy a saludar a Agustín Romero también por su cumpleaños, ya que acusaste que era su cumpleaños. Sí. Y la coincidencia que hoy nuestro invitado también se llama Agustín, ¿no?
Claro, hoy también nuestro invitado es Agustín, ¿viste? Así nosotros hacemos confluir absolutamente todo.
Dan de parabienes los Agustines.
Exacto. Cuénteme un poquito usted cómo está el clima en Córdoba. Ay.
Casi ni te quiero contar, 34 grados.
¡Ah! Pero se está sintiendo.
Y viento norte. Así bien. Que vos sabés que los vientos norte son cálidos. Y no, cuando vos hablas de lluvia y lluvia, que va a llover y que va a llover, acá estamos rogando por lluvia, porque por los incendios, por la seca que hay, por el cómo está el ambiente pesado con la tierra, sí. con el humo, terrible. Nos podrían mandar, porque ustedes tienen todo en Buenos Aires, nos podrían mandar un poco de agua para estos lados.
Ah, tranquilo, que tampoco todo. No nos vamos a adentrar en algunos temas.
Es como dice un viejo refrán, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende allá en Buenos Aires.
Ah, no te creas que también atiende con otros precios y otras cosas acá también, ¿eh? En el interior he ido y verdaderamente hay cuestiones que están más económicas que acá en Capital. Yo realmente no lo entiendo. Hay precios en el interior que es otra cosa. Por ejemplo, vas a mi ciudad, Carlos Casares, el café te sale una cosa, acá en Capital te sale otra. Un café nada más, te estoy diciendo, ¿eh? Es así. Así sí. Que no siempre atiende en Capital. Te quiero preguntar algo, Juanchi. Te quiero preguntar sobre las medidas que tomó Sergio Massa. A ver, sobre este 1.770.000 vinculado, porque vos tenés una pyme, todos tenemos en definitiva una pyme. El 99.4% de los argentinos es pyme. Así que estamos hablando a nivel federal. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque yo me cuestiono lo siguiente, Juanchi. Te voy a hacer sincera. Si yo tengo una pyme y gano 700.000 o gano 800.000, que ya es bastante, te digo, porque 1.770.000, ¿qué pyme lo gana hoy? No demasiadas, vamos a ser sinceros. Y yo, que gano menos, ponele 400.000, 500.000, tengo que pagar el 33%. Es injusto.
Sí, lo que, a ver, es difícil, no conociendo las cosas finas de la economía, de cómo se maneja la economía y cómo desmembrar todo esto que decís vos, ¿no? Porque esto es una madeja. Es decir, si yo, lo que pasa es que vos podías decir, una pyme, ¿qué pasa cuando pierde? Porque no siempre tiene que pagar ganancias, pero no toma cuando pierde. El problema es que tenemos también, esta es una mirada muy, muy particular, ¿no? Que siempre estamos en muchas organizaciones y personas y gente está en contra del Estado, que esto, que el Estado para qué está. Salvo cuando tiene la necesidad de recurrir al Estado, ¿no? Como en estas cosas. Y vos lo habrás escuchado incluso en las propuestas políticas que hay hoy en día.
Sí.
Entonces, yo creo que habría que alguna vez sentarse todos la parte y poner sobre la mesa las cuestiones que nos preocupan a todos y cómo hacemos para que sea el mejor equilibrado esté todas estas medidas que se toman. A ver, y vos preguntás, ¿cómo son las medidas? Acá son una medida, a ver, no lo vamos a desconocer, política, porque estamos frente a una elección dentro de 50 días.
Sí.
¿No? Entonces, yo también podría preguntar, ¿por qué esto no se hizo hace 8 meses cuando la economía venía complicada?
Sí.
O cuando a la gente la tenía complicada, pero bienvenido que sea en algún momento. O sea, a algunos va a beneficiar, no a todos, como fueron las medidas de la diferenciación de los valores de los cereales,
sí.
Como fue los cambios diferenciales, que lo hablamos muchas veces en estos programas, que un cambio diferencial para exportar soja perjudica al que produce leche, al que produce chancho, al que produce pollo.
Sí.
Y bueno, y lo vuelvo a repetir, como autocrítica, yo creo que hay que sentar en la mesa para discutir todas estas cosas a los que conocen el tema.
Coincido.
Lo hemos dicho muchas veces, hay que convocarlo a todos en la elección. En el viernes pasado lo hablábamos esto con un diputado nacional.
Te iba a decir exactamente lo mismo. Lo hablamos la semana pasada y también dijimos,
no
las pymes que se sienten, la CEN, que se siente CEGERA, que se siente CGE, que también ellos se sienten, porque ellos hacen a lo pequeño y a lo mediano, porque si siempre te vas a sentar con la huya, vas a tener solo determinado tipo de medidas.
Y tampoco, Alejandra, nada más que con los técnicos, sino con los que conocen. Me acuerdo que hay un viejo poema de un uruguayo, un poeta uruguayo que reclamaba o que decía, no venga a tacharme el campo con ojo de forastero.
Claro.
Porque las cosas no son como parecen, sino como yo las siento. Llama a ese que siente las cosas como son realmente y escúchalo.
Claro, como cuando pasó lo de Perón con Helbar, que le dijo, te quiero a vos en el gobierno. Helbar le dijo, yo no soy economista, y Perón le dijo, por eso te quiero, porque no sos economista, pero sabés de producción y trabajo. De ahí lo estamos diciendo.
Yo creo que el ministro de Economía nunca debería ser un economista, debería ser un sociólogo, que conozca la realidad de la gente primero, ¿no? Pero la realidad de toda la gente, que haya pisado, y como decimos en el campo, que haya pisado un poco de bosta también para saber cómo son las cosas.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Te quiero preguntar sobre otro tema. Después con el tema de lo del IVA, ¿qué opinas?
No, el IVA son medidas. El IVA es un tema complicado, porque si nosotros lo hemos pedido, mira, en el tema de la lechería, hace 10 años, hace 15 años pedíamos que se eliminara, que nos sacaran el IVA, que nos bajaran el IVA, le bajaran el IVA a la leche. Y la explicación que nos daban, y por ahí teníamos un secretario de comercio con el que se discutían las cosas en ese momento, que se podían discutir las cosas más allá que algunos crean que no, porque lo discutíamos y lo discutíamos largo y tendido.
Si vos decís, ¿no? ¿Con quién? ¿Cuándo estaba quién?
No, Guillermo Moreno.
Ah, bien, sí, me parecía.
Pero, bueno, exacto. Y discutíamos una cosa y tomamos el punto de vista. Y bueno, cuando nosotros apuntábamos a este tema del IVA para mejorar la utilidad del sector lechero, decía, bueno, nosotros sacamos el IVA a la leche, mañana vienen todo el resto de las actividades y me piden que modifiquemos el IVA. Sí. ¿Entendés? Entonces, que esto sea, esto lo hizo Macri en el 2019, antes de irse, modificó también el IVA y que después. Vos tenés que ver cómo de financiar el Estado, porque el Estado se tiene que encargar de otro montón de cosas. Y lamentablemente, nos metieron en tal berenjenal con deuda pública, de la deuda pública y deuda privada que hoy hay, pero con la deuda pública tomada por el gobierno anterior, ¿no? Que es bastante difícil organizar esto. Yo no quiero estar en los pantalones, vamos a decir, para no ser otra cosa, del ministro de Economía, porque la verdad que agarrarse este peludo es difícil, ¿no? Manejarlo. Aparte, vamos a ser claro, Alejandra, vos me dijiste un café, vos lo vas a tomar en un lugar, vale una cosa, vos lo tomás en otra. Yo tomé un café en un lado hace 20 días, valía una cosa, hoy me lo cobraron el 70% más. Y le pregunté, che, ¿por qué? ¿Aumentaron la cosa? ¿Dándome qué? ¿Aumentó la cucharita? ¿El qué? No, es así.
Bueno, eso hay que regularlo, eso hay que controlarlo.
Entra un kiosco, entra un maxi kiosco y mira para todos los costados y fíjate de quién provee el 80% de las cosas que hay en ese kiosco. Y es una
claro, sola por eso te lo estoy diciendo, desde ese lado el control. Bueno, todos sabemos de dónde viene.
Hay que ponerse los pantalones largos y hacerlo. ¿Entendés?
Sin lugar a dudas.
Fíjate vos y te llevo a otro plano, Alejandro, para la gente. En el 2012 se estatizó a YPF, algo que es común en todo el país del mundo. Lo que tenemos propio, ¿no? Y lo que extraemos de nuestra tierra debe ser nuestro. La habíamos mal entregado o mal privatizado y ahora una jueza de Estados Unidos dispone que le debemos a un fondo buitre no sé cuántos miles de 16 mil millones de pesos, es lo que dijo.
Bueno, digamos. Entonces, algo al respecto, aguarda.
Lo que te quiero decir, más allá, si es, está bien, cuánto debemos, no debemos, si es, si, qué es lo que corresponde. Nuestra, toda la oposición salió a criticar a quienes estatizaron en el 2012 una empresa que es de todo, es del país, no se la quedó la presidenta ni el ministro de Economía en ese momento para él. Vale, cuando le estatizó. Si no tenemos un poco de compromiso social con nuestro país, especialmente los políticos, y bueno, así no va en este país, ¿qué le va a pedir?
Bueno, tampoco se hicieron presentes en el Congreso la oposición sobre el salario no es ganancia. En ese aspecto tampoco se hicieron presentes. Pero relaciona lo que decís, acaba la jueza de dejar firme la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar los 16 mil millones de dólares vinculados a la expropiación de YPF. Esto es de último momento, vamos a decir que es Prescott, vamos a decir que es de Manhattan, es de Estados Unidos, el mismo día que Ted Cruz dijo lo que dijo. Y esto que ratificó tiene que ver con lo que hoy escribió Cristina Fernández de Kirchner, porque la ratificación vino ahora y hace 5 horas Cristina Fernández de Kirchner escribió lo siguiente: hay un viejo aforismo que reza: hay 3 cosas que se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Y si no crees, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia de Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunciando de sobornos a Paul Singer, conocido por los argentinos, a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló a favor de los fondos buitres y en contra de nuestro país por la bonita suma de $2,400 millones. Que no te mientan más, es así como se logran en el Poder Judicial de Estados Unidos fallos a favor de fondos buitres y en contra de la Argentina, tu país. Esto escribió Cristina y después tuvo la respuesta que tuvo. ¿Qué opinas?
No, pero es tan lógico lo que dice Cristina. Escuchame, pero no, a ver, no digamos lo que dice Cristina. Un CEO de un fondo buitre acaba de hacer unas declaraciones también, diciendo que ese monto es inadmisible que Argentina lo pague, no solamente porque no puede, sino porque no se corresponde con la realidad. Y los buitres saben que después piden algo para después poder empezar a arreglar. Y fíjate que detrás de eso, que dice un CEO del fondo, uno de estos fondos buitres, que fue sí. CEO de estos fondos buitres, ¿no? Y cuando dijo que terminó a la referencia que haces vos del Congreso, de la congresista esta que dijo que había sido había tenido sobornado un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, sí. En ese momento fue cuando arregló Macri por los $2,450 millones en el 2016, apenas asumido en su cargo. Y bueno, todo se relaciona con todo. Y después, entonces, ¿para qué? Eso, para que después entonces nos trajera una deuda monstruosa de 45,000 o 57,000 millones de dólares, que a raíz de eso nos prestaban, porque si no, supuestamente no nos prestaban nada. Y tan mal no nos había ido hasta mientras no nos prestaban nada hasta el 2015. Sí. Entonces, habría que ver cuánto después, no solamente el soborno a eso, ¿qué hicieron con los 45,000 millones de dólares que ingresaron al país como deuda del Fondo Monetario, que todavía no sabemos dónde están?
Sí, bueno, pero en esto te voy a hacer abogada del diablo. En este de vuelta que nosotros tenemos, te voy a hacer un poco abogada del diablo, porque vinculado a eso, si bien una deuda ilegítima, ilegal, etcétera, etcétera, también nosotros en el Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación lo apoyó, y no lo apoyó únicamente la oposición, también lo apoyaron aquellos que corresponden al Frente Renovador y apoyaron una deuda ilegítima y legal, porque se legalizó ante el Congreso. El único que estuvo en contra, esto hay que decirlo, podés estar a favor o en contra, Máximo Kirchner y su gente. Esto es así, el voto negativo fue de ellos.
Espera, Alejandra, está bien lo que decís vos, pero lo que no se aprobó la solicitud del crédito al fondo, lo que se aprobó en el Congreso, porque cuando se tomó el crédito no lo aprobó el Congreso.
No, eso no se aprobó, eso lo tomó Mauricio Macri, se legalizó a través del Congreso.
Se aprobó un arreglo, una renegociación a través del Congreso, para ver cómo le pagábamos al Fondo Monetario, que no estaba apretando. Eso es lo que decís vos, y que en ese momento el grupo de Máximo, que él era el presidente del bloque, no votaron en contra.
Sí.
Exactamente.
En relación a otro tema, te voy a decir que en Villa Dolores y Almafuerte, justamente en la zona de Altas Cumbres, Córdoba, hay incendios forestales en estos momentos. Unos incendios forestales bastante importantes están aconteciendo, mi querido Juanchi. Juanchi, otro tema que te quiero preguntar, ¿qué opinás de que por semana vayamos teniendo el índice de inflación, que fue lo que dijo hoy Gabriel Rubinstein?
Me parece bien, para que la gente sepa, o sea, que tomemos conciencia, que no vayamos a un lugar y nos piden, si compramos hoy un kilo de papa 800 pesos y pasado mañana nos piden mil, saquemos la cuenta que de 800 a 1000, ¿no? Son el 30%, ¿eh? De aumento. Y vos decís, pero esta semana aumentó el 2%, el 1,5%, el 3%. Entonces no me pueden aumentar el 20 y pico % una cosa, porque no estemos dispuestos a pagar. La gente, mira, esto pasa con los lácteos, y te lo voy a decir porque lo hemos conversado montones de veces con los elaboradores de productos lácteos, ¿no? Porque los productores de leche no vendemos nada, no vendemos nada al público, no podemos ni siquiera vender la leche cruda, ¿no? Está bien por una cuestión bromatológica. Pero los elaboradores de productos lácteos, ¿qué precio le ponen a su producto, al queso por decir genéricamente? Mm-hmm. Algo que la gente esté dispuesta a pagar. Si la gente no está dispuesta a pagar, no va a esperar que se le eche a perder el queso. El queso tiene un periodo de consumo, ¿entendés? Mm. Pero está dispuesto, le pone lo que la gente estamos dispuestos a pagar. Y la gente va y paga. Entonces tenemos que ser también tomar un poco más de conciencia a los consumidores, más allá que tenemos un límite de conciencia, porque hay que comer, hay que alimentarse. Pero esto hace a la pregunta anterior, me parece bárbaro que la canasta básica de producto alimenticio tenga un coto con un precio, coto en el precio, y que se le reconozca alguna parte del IVA, porque eso le rebaja un poco el valor, más allá de que cuánto sirve o cuánto no, bueno, es otro tema.
Bien, con respecto a las medidas en general de Sergio Massa, que ha tomado el ministro de Economía candidato, en general, ¿cuál es tu punto de vista?
Alejandra, hombre, parezco Maradona, hablo de todo.
Sí, sí, solo eso te quiero preguntar.
El micrófono pobre, le preguntaban cómo ir a la luna y parece que tenía que contestar a mí.
No, pero solo eso, te quiero preguntar eso.
No soy economista.
No importa, pero tenés tambo, sabés de lechería, sabés qué pasa hacia una economía federal. ¿Qué opinás?
¿Sabes qué es lo que más tengo, Alejandra? Sí. Esto, pero que no escuche la gente. Sí. Tengo muchos años andando por este mundo.
Aparte, fuiste director de lechería en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo sabes. ¿Qué opinás de las medidas de Sergio Massa?
No, me parece que en general están bien son bien intencionadas, y me parece que apuntan precisamente a los sectores con más necesidades, más desprotegidos, ¿no? Y que es de lo que se tiene que encargar el Estado. Y ojalá que continúen en el tiempo. Y ojalá que Sergio Massa, el presidente, continúe afianzando este tipo de medidas que hacen a que tengamos, que la gente tenga una realidad mejor, y que el pueblo, o sea, que no hace falta que hagamos que tengamos un ministerio de la felicidad, como dice una candidata, de la felicidad o de la alegría, no sé qué, sí, como está proponiendo una candidata, porque por ley no va a ser más feliz o va a estar
mal. Humanos, Milei y la candidata también están con el ministerio de lo humano.
Sí, de lo humano. Lo que hay que tener es humanidad uno, y decir, che, veo que hay gente con necesidades, ¿cómo acudo a ella para ayudar? ¿No? Mm. Y eso es responsabilidad de los funcionarios del Estado y del gobierno que elijamos.
Bien, vos dijiste que nuestro invitado era Agustín, y lo es Agustín, nuestro operador Agustín Romero, con su cumpleaños, pero estamos con otro Agustín, intendente de Cruz Alta, Córdoba. Hasta ahora estaba en una reunión en el gobierno, así que ahora le vamos a preguntar las conclusiones. estamos con Agustín González. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, y la verdad que bueno, no, estaba con Edgardo de Petri.
¡Con Edgardo! ¡No te puedo creer! ¿Y qué estaban hablando, de obra pública?
No, bueno, finalmente tuvimos un congreso de la UOM.
Ah, bien.
En Cruz Alta, y nada, y no, lo invitamos a Edgardo porque es un amigo, para que venga a cerrar el congreso.
Sí.
Eso, que hubo muy grande acá en nuestro pueblo. Y bueno, estábamos justo en el momento de la locución, así que cuando digo, yo veía las cuatro, que sí me iban a hacer las cuatro, y bueno, nada, obviamente los trabajadores, los compañeros y las compañeras querían escuchar un poco de voz de una autoridad como es Edgardo, qué se opina a nivel nacional, qué opina él de la política y la construcción, cómo ve la situación local, cómo ve el panorama, obviamente, de lo que se viene, ¿no?
Sí, y todas esas preguntas, ¿cuáles han sido las respuestas, Agus?
No, la respuesta es que hay que trabajar para Sergio Massa. Bien. Que hay que salir a hablar con los compañeros, con las compañeras, y que obviamente si se abre la importación, como quieren volver a abrir la importación, muchos compañeros van a quedar sin trabajo. que si se cierran los hospitales públicos no va a haber gente donde ir al hospital público, que si la educación deja de ser pública vamos a pasar por un momento difícil, que si la salud va a pasar por un momento difícil, que las universidades van a pasar por momentos difíciles, que va a ser todo plata en la Argentina. Entonces va a estar el que tiene y el que no tiene. Entonces va a haber una fragilidad en un sector muy grande, y que ese sector claramente es el sector trabajador, el sector donde pelea el día a día, ¿no?
Exacto.
Obviamente que con nuestras virtudes y con nuestros aciertos este gobierno tiene que reconfigurar el esquema, pero también lo que nosotros tenemos que hacer es pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, en el cual nos tiene de rodillas y nos condiciona todas las medidas económicas que plantea nuestro candidato Sergio Massa. Entonces hay que ver de dónde viene el problema, de dónde surge el problema, para tener desafíos importantes, y obviamente que estos desafíos sean transformarle la vida a la gente, garantizarle oportunidades.
Bien.
La vivienda, el techo de la vivienda, de una vivienda, más obra pública, más puentes, más escuelas, más hospitales, más rutas, mejorar las condiciones, que hoy estamos bastante complicados por la situación en la cual estamos viviendo todos, no es unos pocos.
Bien.
Todos estamos viviendo una situación difícil.
Bien, Agustín, te va a dar la bienvenida, Juanchi también. Ya con todo lo que dijiste, a mí por lo menos me dejaste cantidad de preguntas, así que vamos a continuar, Agustín. Aparte sos buenísimo en lo que tiene que ver con las respuestas. Juanchi.
Hola, Agustín, un gusto que esté en el programa. Te aclaro porque, una cosa para que no te asombre, yo, Alejandra me ha hecho periodista, pero no soy periodista, soy peronista fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, la idea que en este programa es llevar las realidades del interior, de los pueblos. Yo estoy en el tema de la lechería, y en algún momento nos hemos cruzado con seguridad, así que un gusto y poder charlar un rato con vos.
La primera de las preguntas, Juanchi.
¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo te va? Un gusto.
Ahí está.
Igualmente, escúchame, Agustín, dijiste algo muy muy concreto, ¿no? O sea, Massa, ¿cómo hacemos para que Massa sea presidente? Porque los dos debemos coincidir en que es lo único posible y bueno para todo el país, es que Massa sea el nuevo presidente, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y ahí te tiro también una idea mía, nada más, que sería tan importante que jueguen como jueguen los intendentes de nuestra provincia. Yo sé cómo jugás vos, por supuesto, pero ¿qué importancia tienen para que los números en la provincia sean mucho mayores en apoyo a nuestro candidato Massa?
Agustín.
Yo creo que esta es una situación que se la va a dar desde la política, ¿viste? Y acá estamos discutiendo modelos, ni siquiera discutimos la política, porque finalmente si discutiríamos la política podríamos ser por un lado o por el otro, más o menos alguna cuestión de variables. Lo que nosotros tenemos que discutir es ideológicamente hacia dónde queremos ir. Eso es lo que... Porque vos me decís, si salimos con paquete de medidas, con más obra pública, con más hospitales, como hemos tapado de obras el territorio provincial, es el cual yo represento, hoy no estaríamos discutiendo la ideología de ese de esa obra, de ese fondo, de ese cambio de vida hacia un cierto sector. Yo creo que hoy lo que tenemos que hablar con la gente es de qué manera queremos vivir. Si vivir bajo la asfixia del Fondo Monetario, si vivir bajo la privatización de todo, si vivir bajo, bueno, un poco lo que venía hablando antes, Juanchi, ¿no? Si vivir de esa manera tan complicada como no es que es un supuesto, es como te lo dice la oposición que va a llevar adelante los procesos de transformación en Argentina. O sea, la oposición te dice que va a hacer todo lo malo, hasta nos vamos a pelear con los veteranos de Malvinas. O sea, cuando ya llegamos a un punto donde nos peleamos con la iglesia, nos peleamos con el papa, nos peleamos con la salud, nos peleamos con la cultura, nos peleamos con el deporte, nos peleamos con los adultos mayores, no queremos reconocer que el PAMI presta un servicio esencial a nuestros adultos mayores, nos peleamos con la educación pública, nos peleamos con todo, y hay un sector de la sociedad que interpreta que esa pelea es real y que hay que darla, es porque nosotros, los dirigentes políticos o los comunicadores, estamos cometiendo un error ideológico. Es un concepto que creo que lo tenemos que dar, y la única manera que se revierte eso es haciendo peronismo, es hablando con los movimientos, es volviendo a las bases. Creo que nosotros desenamoramos un sector de la sociedad en el cual hoy no nos está acompañando, porque le da lo mismo todo. Entonces, cuando le da lo mismo todo, es, quiere decir que los dirigentes políticos estamos cometiendo errores en ese proceso de transformación del vecino, de la vecina, y creo que nos estamos alejando de la gente.
Sí.
Eso no tiene que pasar, y si los que se acercan a la gente son el TikTok, el Twitter, el Instagram, y las publicidades lindas.
O también, ¿sabes qué, Agustín? Un mesías que te vende espejitos de colores. Y ¿sabes qué me preocupa, Agustín? Y lo hablaba con muchas personas del oficialismo hoy, y también hasta de la oposición de Patricia Bullrich, que están preocupados porque Javier Milei genere en el pueblo, cosa que aconteció obviamente, el hecho de ser un mesías, pero que el pueblo vote por enojo y no pensando. ¿Tenés vos ese miedo?
Seguramente es el miedo que tenemos todos los intendentes, porque también cuando ponemos en juego que dicen que van a sacar la coparticipación, cuando ponemos en que van a suspender la obra pública, nosotros, a nuestros vecinos, ¿qué le vamos a ofertar? En mi caso, el 10 de diciembre vuelvo a ser intendente a través de mi pueblo, porque la gente me eligió con más del 65% de los votos, y yo tengo una responsabilidad sobre la gente que confía en nosotros. Yo tengo una responsabilidad de gobierno en el cual decimos, queremos estar mejor, por eso te volvimos a elegir. Entonces, cuando se va deteriorando todo el proceso normal, se va deteriorando la constitución, se va deteriorando, nos da un miedo, y la gente tiene miedo, pero la gente es como lo que yo te decía antes, tenemos que batallar esta situación con más política, con más llegada al vecino. No puede ser que las publicidades lindas nos taladren en nuestra sociedad y nos hagan daño.
Agustín, coincido con lo que decís, para ese país que queremos, ¿no? Para hacerle entender a la gente lo que estás diciendo vos precisamente, ¿no? O quieren un país como el del que no proponen los demás, que no sea país, que ¿no? O un país como el que queremos. ¿No será que entre los políticos y los periodistas, como vos dijiste, terminamos hablando más de los periodistas más o menos afines, terminamos más hablando del otro, de los otros, de los programas que tienen los otros, en vez de hablar de lo que proponemos desde nuestra posición y precisamente con lo que vos dijiste? ¿Cómo proponemos peronismo? Porque esto se soluciona y se junta la gente proponiendo peronismo, no inventando nada. Acá con justicia social, con independencia económica, con soberanía política, son las tres banderas que hay que levantar, me parece.
Lo que
a mí,
pasa no es que sé, no hay que hablar únicamente de peronismo, hay que ser peronista también. ¿Qué opinas, Agustín?
Yo creo que hay que hablar un poquito más amplio, hay que hablar de un movimiento nacional donde todos los sectores participen de esto, porque vamos a quedar en un balotaje, y si nos y pensamos que el peronismo es una membresía para pocos, nos estamos encasillando en un rincón,
sí,
donde van a pensar que esa membresía la tienen a algunos pocos, y yo creo que tenemos que hablar de un movimiento nacional un poquito más amplio.
Es verdad.
De un movimiento donde tenemos que poner en juego a más actores de la política.
Yo conozco cantidad de radicales que quieren sumarse.
Exactamente. Y yo creo que también nosotros tenemos que salir a decir que hemos cometido errores, ¿no? Para llegar a...
Fundamental, pedir perdón al pueblo en las equivocaciones. Estas y estas. Y haría esto, esto y esto.
Yo creo que los comunicadores que tenemos no comunican de la manera que nosotros tenemos que decirle. Nosotros no tenemos que mentirle a la gente. Tenemos que decirle la verdad, que hemos cometido muchos errores, que la interna ha sido más grave de lo que nosotros pensamos, y que un gobierno que empezó con muchas expectativas terminó con muy pocas expectativas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso para redoblar la apuesta y salir fortalecidos? ¿No? Porque hay que salir fortalecido de estas discusiones. Entonces, ahí entra en juego, pongámonos de acuerdo, hagamos una unidad nacional, discutamos las cosas estas, pero después de haber ganado. Hoy preocupemos nuestra energía y pongamos nuestro esfuerzo en ganar las elecciones en noviembre.
Coincidí con lo que dijo Kicillof, Agustín, de que tenemos que hacer una nueva canción hoy.
Yo creo que podemos hacer una nueva canción, pero no olvidándose de la vieja.
¡Qué bien! Muy bien. ¡Qué bien que te recogió el guante!
Perfecto.
¡Muy bien! Tomó la posta.
Yo que soy de otra época, tengo más años, por supuesto, tampoco tantos, Agustín, pero coincido con eso. O sea, es necesario ir ayornándola a los épocas que vivimos, pero no olvidarnos de la vieja, ¿no?
Mira, cada discurso que hizo el general y cada cosa que uno ve por las redes sociales, por ahí cuando está en ratos libres, cada cosa que uno ve es lo que nos está pasando ahora. Es lo que estamos metidos en un callejón sin salida. Creo que nos estamos agarrándola entre nosotros y creo que el enemigo está al frente, son los poderes económicos, son el Fondo Monetario, son los que nos vienen a querer poner de rodillas, y creo que nosotros nos estamos agarrando la pelea entre argentinos. Viste cuando el general decía, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y bueno, creo que nosotros tenemos que optar esa opción. Antes decía, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista.
Sí.
Cuando el general pensó sus dichos, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y nosotros tenemos que pensar en Argentina. No tenemos que empezar en estos empresarios que hacen lindas publicidades y después vienen a estafarnos al país y a vender la patria. Hay que pensar en la Celeste y Blanca, hay que pensar en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestra responsabilidad que tenemos hacia un futuro mejor. Ahí tenemos que estar, ahí tiene que estar planteada la discusión política.
Agustín, en relación a lo que decís, yo justamente antes estaba hablando con Juanchi desde su punto de vista con lo de expropiación de YPF, nuevamente el fallo, la jueza Presca, vinculado específicamente con Manhattan, y hoy, antes de que renovase este fallo la jueza, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a tuitear al respecto y con relación a los fondos buitres. ¿Qué opinas?
Mira, lo del YPF me parece una medida, primero, que fue extraordinaria, que recuperemos nuestra soberanía. No vi lo de Twitter de Cristian, porque te digo la verdad, estuve en un acto, en actividad esta mañana y no pude seguirlo. Pero lo del YPF es muy bueno. A ver, cuando nosotros damos concesiones a mercados internacionales, ellos van por más. Ellos lo que quieren es recuperar YPF, pero quedarse con Vaca Muerta. O sea, acá hay un fondo del tema. Está bien, vienen ahora con un juicio que nos deben, que no nos deben. Claro, esos son los fondos buitres.
Claro, eso dijo Cristina.
Quieren usufructuar las cosas lindas que tiene la Argentina. El tema es que hay canales que llegan a usufructuar, que son Milei y Patricia Bullrich, que venden el país a los mercados internacionales para que los mercados internacionales hoy le aporten un cierto poder económico para juntar votos.
¿Por qué Córdoba se pintó de lila, violeta, como quieras, de Milei? Como otras provincias.
No, políticas en Córdoba, la política nacional siempre fue de buenos y malos, y siempre el peronismo nacional en Córdoba no hubo un anclaje fuerte. Le fue mal hasta el mismo gobernador, que salió tercero, o sea que bueno, en ese caso hubo, y porque vuelta de nuevo, los dirigentes que están a nivel nacional no enamoran al electorado cordobés. Nosotros a la política de Córdoba lo tenemos que plantear como un electorado de Córdoba, a la política del Chaco lo tenemos que plantear como un electorado en el Chaco, a la política del conurbano como el de conurbano. Si nosotros queremos plantear la política de Tucumán como la plantea en Córdoba, seguramente va a fracasar. Si queremos plantear la política en Santa Fe como la planteamos en Formosa, seguramente va a fracasar. Y no por comparar una provincia mejor que la otra.
No.
Es porque hay idiosincrasias distintas.
Claro, es como plantear la lechería con la uva, para ponerte un ejemplo.
Vamos, sí, che. Vamos a poner un candidato lechero en Mendoza, ¿viste?
Claro.
El muchacho va a fallar, ¿viste?
Entonces, no, lo decimos bien, Juanchi, desde el punto de vista que cada economía regional, la frutilla, el tabaco es el tabaco, la uva es la uva, la leche es la leche. Es decir, hay que plantear las economías y la política de acuerdo a cada provincia y a cada economía.
Y respetando también a los dirigentes, ¿no? Yo creo que hay que hacer si un dirigente gana de una forma, por algo ganó.
Sí.
Entonces hay que respetar a los dirigentes. Con esto no estoy diciendo que ni Schiaretti ni Yarlora sean buenos o malos. Creo que hay que modernizar la política todos los meses. Mira lo que te digo, porque han pasado tantas cosas que la política cambia tanto que si nosotros no nos ayornamos a las realidades nuevas, quedamos enfrascados en, es como decía Kicillof, en la marcha a lo mejor.
Mm-hmm. Coincido.
Agustín, disculpa, Alejandra. Agustín, ya que estamos hablando de nuestra provincia, ¿no? Yo estoy en la ciudad de Córdoba, capital, en este momento. Y soy cordobés, por supuesto, Agustín. No, ¿cómo es? Yo sé que tenés buena relación con Martín Gil, han trabajado juntos, o sea, cuando vino Sergio por el tema del impulso tambero a Villa María, vos estuviste presente, estuviste acompañando, estuviste sentado en la mesa principal, incluso con todos los intendentes. ¿Cómo están trabajando con todo el...? Primero voy a aclarar una cosa, porque Alejandra, vos estás en un departamento que Marcos Juárez, que no es el más mejor para plantear peronismo, porque donde siempre lo ven de lejos, ahí donde pesa más el tema de la mesa de enlace y todo lo demás, que siempre le hace urticaria el peronismo, parece, y le hace urticaria a pesar de que yo, con todo lo que hablo y que les digo, cuando les ha ido mejor que cuando el gobierno peronista, porque tampoco en el gobierno de Cristina les ha ido mal, ¿no? Al contrario, o sea, peleamos distintas cosas. Pero bueno, yo sé lo que cuesta y lo que te cuesta en tu pueblo. Tu pueblo tiene 12, 13 mil habitantes y sé lo que tenés que hacer, y ya por algo te lo has reconocido, ¿no? Que ganaste con el 60 y pico% de los votos. Pero, ¿cómo viene ahora, de acá para adelante, para las próximas elecciones? Y la pregunta es, o sea, Los intendentes peronistas, que tenemos más de 200 intendentes peronistas en la provincia, ¿se van a inmolar con apoyando a alguien que no sea el candidato del peronismo a nivel nacional?
Yo creo que el compromiso... Bueno, te voy a primero contestar lo de Martín Gil, que es un amigo, que es un gran dirigente. Sí. Y que
nos amigo ha, como...
Sí, nos ha dado la oportunidad de que pueblos como el nuestro, como Cruz Alta, como Valdicera, como Lejos Ledesma, ha hecho una gran gestión en la Secretaría de Obras Públicas y ha hecho que pueblos que no tenían, nunca tuvieron ni pudieran tener algún contacto con el gobierno nacional, y no solo en la Secretaría, sino en cultura, en educación, en deporte, en salud, en medio ambiente, le ha abierto las puertas. Ha sido un gran conductor del gobierno nacional en gobiernos locales. Eso bien, es Martín Gil.
Bien.
Y después, respecto al tema de los 200 intendentes que algunos acompañan a Schiaretti y otros no, creo que no se van a inmolar. Yo en voz baja hablo con un montón y tuvieron un compromiso con Schiaretti, pero creo que ese compromiso se va a ir dejando de lado, y también creo que en un balotaje todos esos 200 intendentes, compañeros y compañeras, saben que la única opción que tiene el justicialismo es Sergio Massa.
Mm. Ahora te hago una pregunta, Agustín, vos que conoces. ¿Schiaretti es peronista? Y lo otro, ¿Massa es peronista? ¿Quién de los dos es peronista?
Yo creo que los dos son peronistas.
¿Los dos?
Sí. Mm.
¿Juanchi?
No, coincido con Agustín. Los dos son peronistas, tienen matices distintos. O sea, lo podemos ver en un momento. Tuvieron los dos juntos en una liga federal, el peronismo federal, o sea, tratando de ganar espacios. Cuando el peronismo es muy pragmático, Alejandro, y eso lo sabemos los peronistas, y lo dijo hace un rato Agustín, nosotros tenemos que mirar, no ser una membresía del peronismo, sino ser pragmático y juntar a todo. Eso lo hizo Perón, y si yo te puedo dar un ejemplo, Perón en el 73 lo puso, el candidato era Cámpora y el vice candidato a presidente era Solano Lima, que venía de un partido de la derecha. O sea, eso, más pragmatismo que eso lo hizo Perón. Y como dijo Agustín, nada mejor para un argentino que otro argentino. Bueno, eso es pragmatismo. Después podemos tener diferencias, podemos tener matices diferentes, y yo le puedo criticar montones de cosas al compañero Charetti, y se las critico, pero con buena leche, digamos, yo que soy del tema del tambo, lo hago con buena leche, porque quizá él tomó otro camino en aras de algún beneficio propio, lo que sea. Yo lo conozco del año 73, Charetti, cuando estaba en la Secretaría de Comercio, ¿entendés? Y estaba más a la izquierda que la juventud peronista. Entonces tengo otros conocimientos de donde estuvo y todo lo demás, pero bueno, no le voy a cuestionar que sea, pero yo creo que ahora tendrá que hacer un mea culpa y decir, no puedo seguir confundiendo al pueblo peronista, que es el que lo vota, porque a él lo vota el pueblo peronista, el que es peronista en serio, de los barrios, de la gente de los pueblos. Así que él tendrá que salir a decir un momento, el peronista acá, para que, como dijo Agustín recién, el candidato es del justicialismo, hoy es Massa Rossi, esa es la fórmula.
No, ¿saben por qué? Discúlpenme, ¿saben por qué se lo pregunté? Porque si yo no me equivoco, Schiaretti va a ser el segundo de Horacio Rodríguez Larreta, casi es vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, y Schiaretti iba a llegar a estar con Horacio Rodríguez Larreta. Por eso les pregunté si era peronista, nada más. Agustín.
Schiaretti sí es peronista, es un peronista distinto a lo convencional, se ha ido cambiando su manera de ser a lo largo de los años, pero que tampoco lo de Schiaretti es una cuestión netamente personal. Nosotros lo hemos discutido, los dirigentes, que él no hizo una asamblea para el nombre. Schiaretti habla en nombre de Schiaretti, no habla en nombre del peronismo de Córdoba.
Muy bien.
Y el peronismo de Córdoba es otra cosa, ¿no?
Bien.
Córdoba quiere otro rol protagonista de Schiaretti. Y la verdad que me da lástima que Schiaretti termine una carrera política casi que expulsado del peronismo, o casi que con un peronismo muy derechoso, porque siendo un gran gobernador, siendo un gran dirigente político, siendo tres veces gobernador de Córdoba, habiendo ganado la provincia entregándosela a Martín Yallora, y había ganado la capital entregándosela a Daniel Pacerini, cometa estos errores no forzados de no querer reconocer que el peronismo es un movimiento nacional y no es un movimiento cordobés.
Bien, para despedirnos, Agustín, contame también Club Salta Córdoba, los desafíos como intendente.
Mira, los desafíos son un montón. Justo estoy con Edgardo, estamos dando una vuelta por Cruz Alta y mostrándole todas las obras que gracias a él y al ministro Catopodio hemos podido poner en marcha, y es seguir trabajando. O sea, la gente lo que necesita es reglas claras, que el municipio siga haciendo obra pública, que siga haciendo viviendas, que tenga cuidado con estos vaivenes distintos de la economía por el tema de seguridad, y nada, siguiendo trabajando, siendo para adelante, transformando, que es la única manera que la justicia social, el peronismo y los habitantes de nuestro pueblo nos van a valorar y van a respetar a lo largo del tiempo, es por las transformaciones que nosotros tenemos que hacer.
Bien, Agustín, un cariño muy grande para vos, dejale un cariño muy grande a Edgardo de Petri, que lo hemos entrevistado un montón de veces, así que cuídate mucho, gracias por haber estado en el programa en medio de esta situación, igual saliste, muchísimas gracias. Ahora la despedida también de Juanchi Trocero.
Bueno, Agustín, ha sido un gusto y te comprometo a que después de las elecciones, cuando vayamos al balotaje, si es que no ganamos en primera vuelta, ¿no? Pero dijo, lo aclaro, si es que no ganamos en primera vuelta, y si ganamos en primera vuelta lo mismo, te comprometo a que hagamos otra nota y hablemos de las cosas comunes, de los problemas de la gente y las cosas comunes que tenemos dos peronistas como nosotros.
Bien, yo creo igualmente
un abrazo grande.
En un momento, Juanchi, cuando le dijiste, yo no sé si te habrás dado cuenta que soy de Córdoba, no, yo creo que no se dio cuenta, Agustín. Un cariño muy grande, Agustín, cuídate mucho.
Gracias por la entrevista, les mando un gran saludo, un buen fin de semana. Acá le voy a llegar los saludos de Edgardo también.
Gracias.
Y bueno, a seguir trabajando. Creo que esto es un trabajo de todos los días. Bueno, respeto mucho el trabajo del periodismo y lo valoro también.
Así. Gracias por estar, Agustín. Un cariño.
Me encanta que lo que dijo de primera vuelta.
Claro, ahí se surgió la sonrisa, ya me di cuenta. Sí. No es periodista, es peronista.
No es poco.
Muy fuerte. Hace unos juegos de palabra que te la deja picando. Sos un Messi, Agus. Cuídate mucho, Agustín. Abrazo inmenso.
Un abrazo, gracias por todo, buen fin de semana.
Chao, igualmente. Y estuvimos con él, intendente de Cruz Alta, Córdoba, Agustín González. Mi querido Juan Melchor Trocero, como siempre, programazo. Nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16 haciendo... ¿Qué, Juan Melchor Trocero?
Cultura lechera en este caso.
Ahí va.
Y cultura general, porque nosotros hablamos de todo lo que le interesa a la gente.
Así es. Chao, maestro. Hasta el próximo viernes a partir de las 16 con Juanchi Trocero haciendo cultura lechera. Chao. Gracias, los amamos.